Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tercer episodio de la Escuela de Verano Kenso, de los 8 que forman esta serie. Y comenzamos a reseñar Empieza con el porqué de Simon Sinek. Antes, nos permitirás dar las gracias a los patrones de Kenso que hacen posible esta Escuela de Verano. Y como dijimos, vamos a dedicar cada episodio a un proyecto. El episodio de esta semana se lo dedicamos de corazón en forma de agradecimiento a la iniciativa Aprendemos Juntos de BBVA, en colaboración con El País. Aprendemos Juntos es una iniciativa que se centra en la educación de los niños y no tan niños como la gran oportunidad para mejorar la vida de las personas. Para que cada niño pueda encontrar su pasión y desarrolle su máximo potencial. Un proyecto de educación para una vida mejor donde se impulsan conversaciones con maestros que consiguen encender la llama del descubrimiento. Algunos los hemos entrevistado en Kenso, como a Mario Alonso Puig, Alex Rovira o Laura Rojas Marcos. Y también cuentan con referentes internacionales como Jane Goodall o Sir Ken Robinson. Gracias por esta iniciativa que nos aporta herramientas, experiencias y conocimientos para que cada persona pueda vivir mejor la mejor vida posible. Si quieres conocer más acerca de esta iniciativa, www.bbvaaprendemosjuntos.com/es. Y podrás descubrir todas esas charlas y conversaciones con auténticos maestros. Y cómo no, dar las gracias a los patrones de Kenso Círculo otra vez. Y si tú también quieres ayudarnos a realizar nuestros podcasts, www.kenso.es/círculo. Y ahora comenzamos a reseñar Empieza con el porqué de Simon Sinek. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los grandes líderes se vuelven de verdad grandes? ¿O cuál es el ingrediente secreto que tienen que les hace destacar y atraer tanto la atención, tanto como el respeto de miles o millones de seguidores? ¿Qué tienen esas personas para dar ese toque y que todo lo que toquen lo conviertan en oro? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás los secretos de cómo los grandes líderes inspiran y a comprender porque debemos comenzar con el porqué y, lo más importante, cómo descubrir y utilizar tu propósito de la mano del libro Empieza con el porqué de Simon Sinek.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para ser efectivo y vivir más feliz. Yo soy Rion Sánchez, maestro en decidir por qué leer un libro antes de empezar a leerlo.
Y yo soy Kiko Gonzalo, maestro en preguntarme para qué quiero leer cada uno de los libros. Bueno, Jerún, bienvenida después, lo primero, después de las vacaciones.
Sí, sí, sí. Este libro ha sido fácil porque hemos tenido todas las vacaciones para leerlo, ¿no? Que habitualmente tenemos que compaginarlo con el trabajo habitual y ahora tenemos todas las vacaciones. La única tarea que tenía pendiente era leer este libro, por tanto, este es fácil.
Efectivamente, y la verdad es que es un libro, yo creo que de lo más interesante, lo hemos dejado justo para la vuelta de las vacaciones. Porque este momento, cuando muchas veces nos planteamos el reinicio, la reincorporación a nuestra carrera, a nuestra vida profesional, incluso aparte de nuestra vida personal, nos puede dar una muy buena perspectiva y ser un punto de apoyo para estos cambios que probablemente tú también quieras generar. ¿A ti te parece, Jerún, que es un libro interesante para comentar?
Y tanto. Sí, sí, sí. De hecho, los dos libros anteriores que hemos reseñado, que ya lo habéis leído y lo he vuelto a leer justo para este programa. Y este es el primer libro que todavía no tenía leído y tenía muchas ganas porque, como seguramente muchos de los oyentes, conozco la charla TED de Simon Sinek, que con el mismo título, en que básicamente en 20 minutos explica un poco el concepto clave detrás de este libro, que es una de las charlas TED más vistos en todo el web de TED, ¿no? Y es un éxito brutal y es súper interesante. Y por eso desde hace tiempo ya tenía esta lista en mi lista enorme de libros pendientes para leer un libro. Y pues justo ahora tengo que esta ocasión para cogerlo y lo he leído en estas últimas semanas. Súper interesante y tenía muchísimas ganas de leerlo.
Bueno, pues cuéntanos si te parece un poco qué podemos encontrar en este libro y quién es el autor, quién es Simon Sinek.
Simon Sinek hoy en día está conocido por este libro, pero que como pasa muchas veces con bestseller, ¿no? Pero Simon Sinek es un autor inglés que pues, básicamente se inició con este libro, pero antes de ser escritor y conferenciante, lo que es su vida hoy en día, se dedicaba tenía una agencia de marketing. Pues viene del mundo del marketing y este se nota también bastante en este libro porque hay bastantes conceptos que van dirigidos a esto, a cómo convencer a tus clientes que te compren de ti. ¿Y qué vamos a encontrar en este libro? Pues básicamente el título ya lo dice todo. El libro nos va a explicar por qué es tan importante empezar con el porqué.
Sí, porque sobre todo yo creo que una alternativa interesante es darnos cuenta de que estamos en un mundo que a día de hoy, en concreto, no empieza con el porqué. Es decir, si pensamos por un momento el último anuncio que has visto en televisión, probablemente te está vendiendo el qué. Aunque luego vamos a hablar del qué, el cómo y el por qué, yo creo que es importante que nos demos cuenta que estamos viviendo en un mundo en el que domina las cosas inmediatas. Y muchas veces esas cosas son las más visibles, pero no son aquellas que van a originar un cambio más profundo en cada uno de nosotros. Yo siempre pongo este ejemplo, me encanta hacerlo, cuando, por ejemplo, estoy hablando de anuncios que puedo ver de cualquier otra marca en comparación con Apple. Apple lo que te vende es una experiencia, te vende un porqué. No te vende directamente el iPhone y te cuenta la capacidad que tiene ni la velocidad de su procesador, no. Te vende un para qué, una experiencia, lo que vas a poder hacer con él. Mientras que muchas otras empresas se dedican directamente a venderte el qué. Pero bueno, yo creo que esto es algo que vamos a ir descubriendo poco a poco, ¿verdad, Jerún?
Sí. De hecho, en un disclaimer, Simon Sinek, que es un gran fan de Apple, no, por tanto, vamos a hablar de Apple sí o sí. No porque es el mejor ejemplo. Y yo creo que justo en esta época, y hablaremos un poco más tarde, es interesante volver a mirarlo porque este libro ya tiene unos años. No me acuerdo de memoria, pero creo que es de 2014, 2015, por allá. Uh-huh. Y desde entonces yo creo que tal vez incluso con Apple algunas cosas han cambiado.
Efectivamente.
Lo que sí que es interesante en este primer capítulo en que explique el mundo que no empiece con el porqué es que habitualmente para la motivación utilizamos las zanahorias y los palos, que yo creo que en algún capítulo en algún episodio de este podcast ya hemos hablado de zanahorias y palos, ¿no?
Sí, las zanahorias y el palo.
Sí. Y por eso él dice básicamente la mayoría de las empresas que no saben por qué los clientes compran ellos. Y por eso, como no saben por qué compran, pues utilizan lo que el Simon dice, manipulación para conseguir clientes, ¿no? Precio más bajo, promociones, juego con el miedo, las aspiraciones, presión del grupo, o lanzan una novedad que realmente tampoco es tan nuevo, ¿no? Y él habla justo de esto de manipulaciones que dicen que son técnicas que funcionan a corto plazo porque crean transacciones, pero no son capaces de crear lealtad, ¿no? Es una estrategia que es válida para transacciones o ocasiones, pero nada si quieres sobrevivir a largo plazo. El concepto de manipulación es justo, me parece directamente interesante porque es justo una de las cosas que más tarde ya venimos un poco, pero hay empresas que venden el porqué, como dicen de Apple, ¿no? Hay gente otras empresas que utilizan esta manipulación, que juegan los precios más baratos, etc. Y obviamente, el ejemplo de Apple, cuando veo, por ejemplo, a alguien que compra un teléfono Android más barato porque dice el Apple es muy caro, ¿no? Justo una de las acusaciones que lanzan a los compradores de Apple es que están manipulados. Simplemente no es una observación, no quiere decir que tiene razón. Claro, después ya miramos un poco que cada uno tenemos nuestro porqué y siempre pensamos que nosotros tenemos razón y los otros están manipulados.
A mí lo que me gusta mucho de este capítulo, creo que hay una lección muy importante y es la diferencia entre manipular o inspirar. Porque a pesar de las múltiples formas en las que podemos comunicarnos entre nosotros, existen solo dos formas de influir en el comportamiento humano, pues o manipular o inspirar.
cuando observamos la cantidad de incentivos diferentes que se nos pueden ofrecer como consumidores, es decir, como bien comentaba ayer, bajadas de precio, promociones especiales, el corto plazo, el uso del miedo como desencadenante o la presión de que todo el grupo lo tiene, esos mensajes aspiracionales, en cierto modo todos ellos suelen llevar a una forma determinada de manipulación. Y estamos sometidos a ese estrés para tomar una decisión rápida en beneficio normalmente del otro, no de nosotros mismos, sino que todo eso es un desencadenante manipulador en beneficio del otro, aunque nosotros pensemos que hay un beneficio propio. Y esto sucede en todas partes, desde la compra, pero también podemos pensar a nivel político como puede ser las elecciones, la lucha que hay por tu voto o un apoyo cuando alguien necesita ser apoyado. Por el contrario, lo que nos cuenta Simon Sinek es que los grandes líderes de los que él hace referencia, luego hablaremos sobre ellos también, tanto empresas como personas a nivel particular, lo que hacen es crear la sensación de seguir a esas personas de manera natural. No porque hayan sido manipuladas, sino porque forman parte de la inspiración. Esas personas las sigues o compras esos productos porque en el fondo te inspiran. Hay una diferencia muy clara, como veis, entre manipular e inspirar. Para aquellos que al final buscan esa inspiración, la motivación para actuar es algo tremendamente personal. ¿Y qué es lo que sucede? Que ya sea una persona, ya sea un servicio, lo que conseguimos es que nos motive a nivel interno personal de cada uno de nosotros. Entonces es menos probable que nos dejemos influir por incentivos. Así que no es necesario realizar esas manipulaciones paralelas, ya que nos están tocando algo mucho más interno, algo que nos llama, algo que resuena en nuestro interior. Aquellos que al final están, esas personas que están inspiradas, pues están dispuestos a pagar el precio necesario, soportar inconvenientes, ese sufrimiento personal, porque están apasionados de verdad por lo que hacen. Tienen, como nosotros decimos en Kenso, la vocación, la dedicación, la visión para poder llevar a cabo su propósito, que es algo que vamos a hablar de ello luego. Aquellos que son capaces de inspirar crean ese seguimiento, tienen esos simpatizantes, esas personas que son clientes fieles, trabajadores que disfrutan de su trabajo, porque actúan al final por el bien de todos, no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren de manera genuina. Aquellos al final que seáis capaces de inspirar, vais a conseguir que las personas os sigan de manera genuina. Ese movimiento que os va a seguir, ya sea de simpatizantes, puede ser, imaginaos, de votantes, de clientes, de trabajadores, de compañeros de trabajo, lo habréis conseguido porque actuaréis por el bien de todos y no porque tengáis solo que hacerlo, sino porque queréis hacerlo. Por eso, como decía Jerún, es tan importante la lección de olvidarnos del palo manipulador y conseguir ofrecer una zanahoria inspiradora a los demás. Una zanahoria que, de manera genuina, consiga motivar a las personas al descubrir cuál es su propósito y que de esa manera consigamos engancharles en nuestro equipo. Por eso es tan importante inspirar en lugar de, como estábamos hablando antes, manipular.
Y con esto ya vamos al segundo capítulo, que se llama una perspectiva alternativa. Y aquí realmente entramos directamente en el núcleo de la teoría de Simon Sinek, ¿no? El círculo dorado. Y es directamente el círculo dorado, es la parte del libro en que está perfectamente explicado en la charla TED. El círculo dorado, para explicarlo un poco, lo ponemos en la imagen, que es muy simple, ¿no? Lo ponemos como ponemos en el capítulo de si escuches esto desde un podcast, seguramente, pues ahora si ves la carátula del podcast, ves este círculo dorado, que simplemente son tres círculos concéntricos, con el más grande, el qué, después del medio, cómo, y el centro tenemos el por qué, ¿no? Y lo que explica Simon Sinek es el qué, el más grande. Aquí tenemos nuestros productos o servicios como empresa, ¿no? El cómo sería la propuesta de valor y tus procesos. Y luego, al final, el por qué es el propósito, es la causa, son las creencias que tienes como organización o como persona. Y aquí explica también el orden habitual. Es cuando comunicamos, hablamos de qué, ¿no? Aquí tienes un ordenador, el ejemplo que utilizo, ¿no? es el lab, aquí tienes un ordenador. Después, con un poco de suerte, hablamos del cómo y pocas veces llegamos al por qué. Mientras el orden inspirador que tiene que ser es empezar con el por qué, después el cómo y el qué. Y al final, que hay diferencias, ¿no? Que que hay tanta información, a veces tantas funciones, que muchas veces no sabes qué producto elegir. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de elegir un producto? ¿Qué es el producto que mejor te conviene? Pues es este producto que encaja con tus necesidades y tus creencias. Y por eso es tan importante conocer tu porqué, que es el único camino hacia el éxito.
Sí, de hecho, nosotros cuando hacemos durante el curso Kenso, una de las partes tiene que ver con el descubrimiento del propósito y tratamos estas tres sencillas palabras. Aunque hay una que luego comentaremos, la cambiamos un poco. Pero Simon Sinek habla del qué, el cómo y el por qué. Al final, todas las empresas y organizaciones del planeta saben qué hacen. El qué es algo muy fácil de identificar. De hecho, si yo te pregunto a ti qué haces en tu día a día, probablemente la respuesta la tengas enseguida y me lo puedas explicar de manera muy sencilla. Porque estas son las cosas en las que se centran nuestro trabajo diario. Nuestras reuniones, nuestro día a día, nuestro trabajo con los compañeros, son cosas normalmente bastante incluso tangibles. Aún a un nivel un poco más detallado, algunas empresas y personas saben cómo hacen lo que hacen. Que al final ahí es donde empieza ya un poco a diferenciarte de cómo haces tú tu trabajo en comparación con tu compañero, que probablemente también está haciendo el mismo trabajo, pero ya hay un cómo distinto. ¿Qué sucede? Que a menudo explicar el cómo ya es un poquito más difícil. ¿Y qué sucede? Que muy pocas personas o empresas pueden articular de manera clara y cristalina por qué hacen lo que hacen. Porque si esta es su empresa, ¿por qué se levantan de la cama todas las mañanas? ¿Y por qué debería importarle a alguien? Porque normalmente la diferencia entre el qué y el por qué es que el qué es más tangible y los porqués son más intangibles. Al final, dado que es más fácil centrarse en los qué y cómo, la mayoría de las empresas y las personas utilizamos un lenguaje muy asociado con el qué y con el cómo para promover tanto productos como servicios. Así, antes, como estaba diciendo Jerún, el ejemplo de Apple. Si Apple fuera como la mayoría de las empresas, usando el qué y el cómo, su mensaje de marketing sería algo así como: hacemos grandes ordenadores que están muy bien diseñados, son fáciles de usar y fáciles de trabajar con ellos. ¿Quieres comprar uno? Bueno, pues eso no es lo que hace Apple y tampoco es lo que hacen los líderes y organizaciones que inspiran de verdad. Cada uno de ellos, de manera independiente a su tamaño, industria, historia, con esto quiero decir que tú también puedes hacerlo, comienzan con un porqué. En el caso de Apple, imaginad que vamos a pensar otra vez en el ejemplo anterior que estábamos viendo. Normalmente Apple, ¿qué es lo que dice? Todo lo que hacemos, creemos en desafiar el status quo. Creemos en pensar de manera diferente. La forma en que desafiamos el status quo es haciendo que nuestros productos estén diseñados de manera bella, sean fáciles de usar y fáciles de utilizar. ¿Quieres comprar uno? ¿Habéis notado cuál es la diferencia entre un mensaje y otro? Aunque el contenido parezca prácticamente igual, os aseguro que es distinto. ¿Por qué? Porque Apple, en este caso, invierte el orden de la información. Su mensaje comienza con el porqué, con un propósito, una causa, una creencia que no tiene nada que ver con lo que hacen. Lo que hacen, los productos que fabrican, desde los iPhone, las iPads, cualquier cosa, ya no son la razón para comprar, sino que son la prueba tangible de su causa. Así que pensad en lo siguiente: la gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces. Y esto se ve muy sencillo. ¿Por qué a veces compras en una panadería y no en otra? Cuando probablemente sean muy parecidas. El por qué. Ahí hay algo ahí detrás que es lo que nos lleva a diferenciarnos a unos de otros. Por eso es tan importante que muchos de nuestros mensajes para inspirar consigamos que comiencen por el por qué.
Después, Simon Sinek continúa explicando una cosa que para mí ha sido la parte más interesante de este libro. ¿Por qué pasa la biología? ¿No? Que hasta ahora el círculo dorado ya conocía, que es una teoría súper súper útil, súper interesante también, pero después explica cuál es la biología detrás de esto, ¿no? Y explica varias cosas. No hasta el final del libro yo entiendo de dónde viene esto, porque viene de una conversación que tenía, ¿no?, con una amiga que es bióloga, que explica un poco la estructura del cerebro, y es justo lo que explica aquí, ¿no? Que el cerebro nosotros también tiene capas, tiene también, podemos verlo como círculos concéntricos. Y resulta que si miramos las tres partes del círculo dorado, el qué, el cómo y el por qué, pues encaja perfectamente con las diferentes partes del cerebro, ¿no? Tenemos el neocórtex, la parte exterior, digamos, del cerebro, que es la parte más morena, la parte que solo tienen nosotros los humanos, que es aquí donde está la lógica, que este está vinculado perfectamente con el qué. Por tanto, cuando estamos valorando características de un orador o el otro, pues miramos, a ver, ¿este cuánto memoria tiene? ¿Este otro? Aplicamos el lógico, que es el neocórtex. Pero después hay las partes más internas, el sistema límbico, y aquí está el cómo y el por qué. Y lo interesante es que en la biología sabemos que el sistema límbico en realidad es la parte del cerebro que es responsable para la toma de decisiones. Incluso las decisiones que nosotros pensamos que son decisiones lógicas. Pero en la práctica, todas las decisiones son ilógicas o son intuitivas, que se toman en el sistema límbico. Y por tanto, si una empresa no comunica el porqué, pues hay que decidir en datos. Y el problema es que decidir basado en datos es más difícil, cuesta más tiempo, te da mucha inseguridad porque siempre te faltan datos, ¿no? Y te deja vulnerable para la manipulación, que hemos visto en el capítulo anterior, ¿no? Los deseos, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras fantasías.
Claro. De hecho, ayer me acordaba de este libro, Jerún, porque justo estaba con unos amigos y estaban hablando de comprarse un instrumento musical. Y me encantó porque venía a cuento perfectamente de este punto. Al final, cuando una persona se siente inspirada a comprar un producto, como era el caso de ayer la persona que nos lo decía, en lugar de sentirse manipulado, es capaz de verbalizar todas las razones por las que cree que la compra ha sido la mejor entre las alternativas distintas. Es decir, puede verbalizar claramente por qué ha elegido ese instrumento musical en lugar de los otros. Por eso, cuando muchas veces nuestra pareja o un amigo o en casa o la familia vamos a comprar algo y somos capaces de también contarles la historia y venderles, por así decirlo, lo que vamos a comprar a nuestra pareja, que también es importante, a nuestra familia, es porque, como muy bien decía Jerún, hemos sido capaces de desengranar todo hasta llegar al porqué. Entonces, ¿qué debería hacer una empresa? Pues en lugar de preguntar qué debemos hacer para competir, las preguntas siempre deben empezar con el porqué. ¿Por qué empezamos a hacer lo que estamos haciendo, en primer lugar? Y después, ¿qué podemos hacer para conseguirlo, para dar vida a esta causa que nosotros estamos siguiendo? Al final, si nosotros, por ejemplo, miramos a la publicidad de Apple, porque esto es algo que comenta Simon Sinek, no porque nosotros seamos fans de Apple, sino porque lo comenta mucho en su libro, nos comenta que nunca muestran grupos de personas que disfrutan de los productos en conjunto, son siempre personas casi a nivel individual. ¿Por qué? Porque al final para Apple no es una casualidad el que hagan este tipo de anuncios. Lo que quieren es empoderar el espíritu individual de por qué tú has decidido comprarte un iPhone, comprarte un iPad, comprarte un Mac. En comparación con otros fabricantes, como puedan ser, por ejemplo, HP, al que yo tengo mucho cariño porque trabajé allí, o Dell, lo que vemos es que a la hora de vendernos, el sentido de su propósito es mucho más difuso, su porqué es mucho más difuso. No soy capaz de encontrar de verdad qué es lo que está intentando transmitirme, el por qué comprar los productos de HP. Sin embargo, con Apple es una sensación que sí tenemos muy clara. Si os gusta la parte de lo que tiene que ver con la informática, Apple es un gran ejemplo, pero si os gusta el café, yo creo que hay otro grandísimo ejemplo, que es el de Starbucks. Starbucks, muchas veces siendo un café más caro, probablemente no de mejor calidad, sí que consiguen transmitir muy bien también el por qué les compramos a ellos. Su propósito, si lo queréis conocer, es inspirar y nutrir al espíritu humano. Entonces, trabajan muy bien también la individualidad. Es decir, tú te sientes cómodo cuando de repente vas a pedir a un Starbucks y ¿qué es lo que sucede? Te toman tu nombre y luego lo ponen en tu taza y dicen, Quique, tu café está listo. Te sientes especial, te sientes individual. Entonces, si os fijáis, esas empresas saben perfectamente por qué hacen lo que hacen. Ahora, mi pregunta para ti que nos estás escuchando. ¿Tus porqués son claros o son difusos? Esto es clave para que consigas inspirar. Cuanto más claros sean, más facilidad tendrán los demás para poder seguirte, para poder entenderte y para que les puedas inspirar.
Al final, el círculo dorado, esta estructura de tres círculos concéntricos con el qué, el cómo y el por qué, nos da claridad, disciplina y coherencia. Claridad sacamos del por qué. Del cómo sacamos nuestros valores y principios, habitualmente expresado en verbos, pero también nuestros sistemas y procedimientos. Y el qué, básicamente hay que vigilar mucho de que todo lo que dices y haces debe mostrar tus creencias. De aquí podemos sacar una empresa, una persona que es auténtico. Lo único que significa esto es que de esta persona, esta empresa, su círculo de valor está equilibrado. Entonces todo va alineado. Que directamente notamos cuando el qué lo que están haciendo no encaje en su porqué.
Yo creo que con esto pasamos al punto 4, ¿no, Jeroen? Al final, uno que para mí también tiene mucha importancia, que es el de los dirigentes necesitan que los sigan, o podemos decir también que los seguidores eligen seguir. Y en este caso, Simon Sinek nos habla de un hecho histórico en el verano de 1963, cuando 250.000 personas se presentaron frente al monumento a Lincoln en Washington para escuchar a Martin Luther King pronunciar su discurso, que muchos habréis visto, el de Tengo un sueño.
Y es importante que en esta época todavía no había redes sociales para hacer una convocatoria tan grande, ¿eh?
Eso es importantísimo, efectivamente. Al final, lo importante es cuántas personas siguieron al Dr. King. Pues muy pocas. O sea, Martin Luther King era una persona, como decía Jeroen, muy conocida, pero lo importante es que muchos de ellos se presentaron allí, como bien decía Jeroen, por sí mismos. ¿Por qué? Porque Martin Luther King, el Dr. King, había identificado un porqué que otros habían conseguido asumir ya como propios. Un porqué que incluía una visión, unos valores, unas creencias que coincidían con los suyos. Esa alineación intangible es lo que hizo que la gente le siguiera a través de todo Estados Unidos, intentando cambiar esa perspectiva que había en torno al tema del racismo. La gente no le seguía por lo que estaba contando únicamente, sino porque les había tocado y lo sentían como algo personal. Ofreció a esas personas un lugar donde ir y no un plan a seguir. De hecho, Ernest Shackleton, que era un líder bastante renombrado e inspirador, nunca le llegó a conseguir lo que se propuso. Muchos le conoceréis por su historia, que era la de llegar al Polo Sur. Al final tuvo unas habilidades grandísimas, pero cuando Shackleton pidió una tripulación que se uniera a él en su fatídica expedición, no consiguió definir una lista de habilidades apropiadas. Esto es muy importante porque hay que darse cuenta de si somos capaces de identificar un porqué propio y tratar siempre de que las personas que nos tengan que seguir lo comprendan y se unan a nosotros. De hecho, el anuncio de Shackleton era el siguiente. Se decía, se buscan hombres para un viaje peligroso, salarios pequeños, frío glacial, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, regreso seguro dudoso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Al final, Shackleton solo contrató a personas que creían en lo que él creía, porque cuando las personas creen, forman parte de un propósito. Y en los negocios, cuando los empleados creen, podemos garantizar una mayor probabilidad de éxito. Por eso siempre es importante que, aunque nos salga bien, aunque nos salga mal, que las personas que nos rodeen sean acordes tanto como sea posible al propósito que estamos buscando para todos.
Y si llevamos estos conceptos a una empresa, porque aquí el libro habla de los dirigentes, ¿no? Lo importante aquí es crear confianza. Y por eso siempre analizando las empresas de éxito, su estrategia de recursos humanos no es contratar personas con mucho talento, sino lo que hacen obviamente es contratar personas que son súper motivadas, que se identifiquen con el porqué de la empresa, para luego inspirar a estas personas y enseñarles las habilidades necesarias para hacerlo. El porqué de una organización también es lo que aglutina los equipos, ¿no? Y por tanto, la responsabilidad de un líder es crear este entorno de inspirador. No debe ser la única persona con ideas en una organización y saber que dentro de una organización las personas en dentro de la empresa, que es de los niveles más bajos, son las más aptas para ver las necesidades y oportunidades y darles permiso de tomar estas decisiones teniendo en cuenta el porqué de la organización, ¿no? Y cuando una empresa no gestiona esta confianza en los colaboradores, pues entonces el oportunismo se convierte en el principal motivador y vamos a ver características de una empresa que hacen todo lo posible para ganar más dinero o lo que sea y entonces pierde un poco de espíritu, ¿no?
Efectivamente.
Y aquí otro tema que explica, que le ha prestado de otro libro, el libro del que se llama El punto clave de Malcolm Gladwell, que tal vez algún día tenemos que hacer. En este libro, El punto clave de Malcolm Gladwell, básicamente explique que con lo que él llama la ley de difusión de innovación, es que cuando tenemos innovación, tenemos un nuevo producto, por ejemplo, o realmente una innovación en la sociedad, pues hay diferentes grupos de usuarios que van adaptando esta innovación. En el primero hay un pequeño grupo de 2.5%, que son los innovadores, ¿no? Después que tenemos lo que llaman los early adopters, ¿no? La gente que compra muy, muy, muy rápido. Después la mayoría temprano, la mayoría más tarde. Y después la gente que aunque todo el mundo ya está utilizando la nueva tecnología, ellos todavía están en la generación anterior, ¿no? Y ha explicado también, en este libro, recogido este modelo de Malcolm Gladwell, he explicado que cada persona en esta gráfica, que también incluimos ya en las notas, que ocupamos diferentes posiciones. Puede ser en un tipo de innovación, eres un innovador, ¿no? O un early adapter, alguien que realmente está al último siempre, pero después en otros ámbitos de tu vida o de tu empresa, pues vas atrasado. Hay personas que son al último, por ejemplo, en temas de tecnología, ¿no? Pero después, tal vez, en moda, pues todavía vamos con la ropa de los años 80, que puede ser, ¿no? Este depende del producto de idea. Y importante, si como empresa, si obviamente una empresa grande siempre quiere conseguir que esta mayoría, que este gran bloque de gente, no medio, que se conviertan en usuarios o consumidores de tus productos, ¿no? Pero no puedes atacar nunca directamente a ellos porque es muy, muy costoso, porque estas personas no compran nada si nadie más lo ha comprado antes. Por lo tanto, primero necesitas a estos innovadores. La mayoría siempre, casi siempre compra por recomendación personal. Y necesitas a estos innovadores, este pequeño grupo que son esta gente que realmente creen en tu porqué, aunque el producto es carísimo, ¿no? ¿Te recuerdas de las primeras televisiones plasma, por ejemplo, que valían $40,000? Y todavía había gente que lo compraba. ¿Por qué? Quería la mejor calidad de imagen, ¿no? Parece una locura. Y hoy en día también hay otros tipos de tecnologías que son carísimos o inconvenientes, que tienen otro tipo de problemas. Y hay un pequeño grupo que compran tanto la idea, ¿no? Que ha pasado hace poco, por ejemplo, con coches eléctricos, que ahora ya han bajado poco precio, pero hace 5 años eran carísimos, ¿no? Casi nadie puede pagarlos, ¿no? Pues toda esta tecnología siempre dices, para mí necesitas a estos innovadores. Y para atraer a estos innovadores necesitas un porqué. Porque ellos no compran por precio, por ejemplo. Compran por la imagen que tú les das, de los beneficios que pueden tener. Esta es la historia que tienes que contarlos. Y necesitas a estos innovadores para después atraer a los grupos más tarde y así llegar a la mayoría.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Otro de los puntos, en este caso la quinta gran lección que podemos sacar de Simon Sinek en este libro, es algo que es clave, es cómo aunar a las personas que creen. Él utiliza el ejemplo de los snitches. Los snitches eran unos personajes muy conocidos en Estados Unidos, quizá a nosotros nos pasen un poco más desapercibidos, del Dr. Seuss, que lo que tenían era una estrella en el vientre. Entonces, ¿qué era lo importante de esto? Pues que detrás había algo, una necesidad básica muy humana, es la necesidad de pertenecer. Al final, el deseo de ser parte del grupo es algo que les hacía embellecer sus cuerpos con esa marca común. Pues bueno, de manera similar, nosotros también tenemos una necesidad de pertenecer que no es racional, pero es una constante que existe en todas las personas y en todas las culturas. Es algo que se ha demostrado estudio tras estudio. Es un sentimiento que tenemos cuando quienes nos rodean al final también comparten nuestros valores y creencias. Cuando sentimos que pertenecemos, nos sentimos conectados y nos sentimos seguros. Y como seres humanos siempre anhelamos el sentimiento y lo buscamos. Muchas veces de manera consciente y muchas de ellas también de manera inconsciente. No importa dónde vayamos, confiamos en aquellos con quienes compartimos valores o creencias comunes. Hay un buen ejemplo que es el de la compañía Harley Davidson, que conocéis todos, de las motos. ¿Por qué? Pues porque a través de los grupos de propietarios ellos tienen muy claro el por qué. ¿Por qué los motociclistas que llevan esas Harley Davidson se alinean con el propósito de la empresa? En la medida en que, como los snitches anteriores, muchos terminan optando por que sus tatuajes lleven el logotipo de la empresa marcados. Pues bueno, nuestra necesidad natural de pertenecer también nos hace buenos para detectar aquellas cosas que pertenecen al grupo. Es una sensación que tenemos, es un sentimiento, algo muy dentro de nosotros, aunque quizá no podamos expresar con palabras. Y esto nos permite sentir cómo algunas cosas encajan en nuestra vida, ya sea personal o profesional, y otras no. Por ejemplo, uno de los casos que pone Simon Sinek es el de Dell a la hora de vender reproductores MP3. Pues no se sentían especialmente bien porque Dell se definía a sí misma como una empresa de ordenadores. Por lo que en el ámbito en el que se sentían de verdad cómodos eran los ordenadores, no los MP3. No iba dentro de su propósito. Al final tenemos que tener en cuenta algo que es clave y es que nos atraen líderes, personas, organizaciones, servicios que nos hacen sentir que pertenecemos a ellos. Hacernos sentir especiales, seguros y parte de un grupo es algo que le da esa capacidad de inspiración que estábamos buscando. Así que, a partir de ahora, ten en cuenta y hazte esta pregunta. ¿Qué estás ofreciendo que a las personas que necesitas inspirar les haga sentir parte de ese grupo? Esa pregunta será clave si quieres inspirar de verdad a las personas a tu alrededor.
Y aquí en el libro desvelo una cosa que el círculo dorado que he presentado en el capítulo anterior, en realidad no es un círculo, que sino es un cono visto desde arriba. Y en el cono tenemos el pico como pirámide casi, pero redondo, ¿no? Tenemos arriba el punto, el por qué, después el medio cómo y el qué como la base. Y directamente explica también que este cono representa también la estructura de una organización o de todas las organizaciones, ¿no? Y tenemos el director, el CEO, que está al cim de la organización, a la punta más alta de la organización, que su responsabilidad es crear y elaborar y transmitir el por qué, marcar el destino, ¿no? Y después tiene un capa abajo, que son los de cómo, que es donde obviamente la gerencia y los diferentes departamentos, ¿no? Que aquí está el cómo. Tiene que trazar la ruta. Y entonces la base es el qué, que son los empleados. Y da varios ejemplos de organizaciones exitosas que siempre tienen una persona con visión y una con el talento de hacer la realidad, ¿no? La visión es el por qué, que es esta persona que tiene esta idea muy grande y sabe transmitirlo. Y después, detrás, siempre hay una persona más logística, ¿no? Que se dedique de la misión de la empresa, el cómo. Y la gracia, justo hoy, o justo en esta época, que el ejemplo que trae también de este sistema es, aquí habla de un anuncio de Apple, ¿no? En un anuncio que es del año 1984, y utiliza como, es un anuncio que vale la pena ver, y seguramente en los últimos días lo has visto, porque ha vuelto a ser noticia, que es el primer, realmente el primer anuncio realmente del Super Bowl, que realmente es cinematográfico, han contratado a un director famoso para hacer más una mini película que un anuncio, que hoy en día es habitual, pero Apple fue el primero, ¿no? Y lo han hecho para básicamente atacar un poco al IBM, que era la status quo en este momento, el modelo de ordenadores, y Apple utilizaba esta idea de, además utilizando el año, utilizando la idea del gran hermano.
Del libro.
El libro, para decir, vale, pues el gran hermano es el status quo, es IBM, y nosotros venimos aquí para romper el status quo. Y es el anuncio para decir que en poco lanzamos algo nuevo, sin explicar qué, típicamente para Apple, ¿no? Pero una semana más tarde salía el primer Macintosh. De este va. ¿Por qué ha vuelto a ser noticia? Porque justo ahora mismo la empresa Epic, con el famoso del juego Fortnite, ha creado una versión nueva, creado dentro de Fortnite, justo de este anuncio, justo para atacar al Apple. Porque ahora Apple se ha convertido en status quo, ¿no? Según ellos. No, y tal vez es un poco la idea, ¿no? Porque si miramos la pirámide estructural, el CEO, el Steve Jobs, era lo que llevaba la visión, que más tarde ya hablamos que sobre qué pasa cuando el CEO desaparece, pero es lo que ha pasado, se ha muerto hace años ya. Y lo que tenemos ahora como CEO es una persona logística. El actual CEO del Apple, pues es la persona que anteriormente se ocupaba de toda la logística de la empresa. Y por tanto es más apto para la misión, pero no tanto para crear una visión. Por suerte, el Steve Jobs ya había desaparecido antes de la empresa durante un tiempo y ya sabía la importancia de mantener esta visión y ha creado varias estructuras para mantener un poco viva su visión, pero se nota poco a poco que en los últimos años ha ido desapareciendo un poquito, ¿no? Y por eso hace gracia que justo ahora han utilizado este mismo anuncio contra el Apple.
Y aquí hay una lección bastante importante que nos cuenta Simon Sinek, que es la importancia de verbalizar los valores. Porque una vez que tengamos claro el por qué hacemos lo que hacemos, la pregunta es cómo lo vamos a hacer, es decir, cómo lo vamos a llevar a cabo. Empieza siempre haciéndote esta pregunta: ¿cuáles son los valores o principios que te guiarán para dar sentido a tu propósito, a tu día a día? Porque la forma en la que hacemos las cosas, y lo que es más importante, tener la disciplina para hacer que nuestra organización, nuestra empresa, nuestros empleados o nosotros mismos, al final sigamos esos principios elegidos, va a mejorar nuestra capacidad para trabajar con las fortalezas naturales que ya llevamos, es decir, con esa pasión, sin tener que tirar de fuerza de voluntad, sino que conseguiremos generar hábitos. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos de vosotros os encontraréis en vuestras propias empresas o lo conoceréis más que de sobra, que al final, al entrar en el hall de las oficinas, vemos los valores escritos en la pared como sustantivos: integridad, honestidad, innovación, comunicación. Bueno, pues hay un gran problema con eso, y es que los sustantivos no son procesables por nuestro cerebro, son cosas. No podemos crear sistemas ni desarrollar incentivos en torno a esos nombres. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es llevarlo a movimiento, llevarlo a acción, que la persona pueda imaginar qué es lo que se convierte. Si tus porqués y los porqués de las personas que te rodean se corresponden, al final tus productos, tus servicios, lo que hagas en tu día a día, será una forma tangible de demostrar en lo que creéis, en lo que tú crees. Cuando el por qué, el cómo y el qué están en equilibrio, es cuando de verdad logramos esa autenticidad. Y la persona que tenemos delante, a la que queremos comunicar, a la que queremos vender, a la que queremos transmitir nuestro conocimiento, se sentirá satisfecha de manera genuina. Por eso es tan importante que verbalicemos nuestros valores, como muy bien dice la frase, en verbos, en lugar de hacerlo en sustantivos.
Y además de expresar la comunicación, dices, Simon Sinek, no consiste solo en hablar, sino en escuchar, ¿no? Y para eso hablar de diferentes cosas. Por ejemplo, de los símbolos que utilizamos. Que los símbolos que utilizamos, por ejemplo, un logotipo o una bandera de un país, ¿no? Que nos sirve para hacer tangible lo intangible. Y por eso no necesariamente son buenos los símbolos, ¿no? Siempre dice que incluso los dictadores que utilizan símbolos, pero en este caso símbolos son ellos mismos, ¿no? Y el logo de muchas empresas pasa lo mismo con los dictadores, que están centrados en ellos mismos y no expresan este porqué de la empresa, ¿no? Solo si un logo viene respaldado por un porqué, realmente sirve como un símbolo, si no, no dice nada. Y aquí otro punto importante es que simplemente copia las mejores prácticas, el qué, en cómo de las empresas exitosas no garantiza el éxito, ¿no? Las mejores prácticas no siempre son mejores, como dice el Simon. Y por tanto, lo que tienes que hacer es utilizar tu porqué de tu organización como filtro para elegir cuáles son las mejores prácticas para llevar a cabo. Y aquí el Simon comparte un test súper fácil que ahí llamas la prueba del apio. Que dice, vale, pues imagínate que quieres comer algo tienes hambre y quieres ir al supermercado y preguntas a tus amigos de, vale, pues ¿qué compro? ¿No? Y algunos dicen, vale, una bolsa de patatas o una caja de galletas Oreo o, y un amigo dice un apio. ¿Vale? ¿Qué, al final qué compro? Lo puedes hacer, vale, pues puedes ir al supermercado y comprarlo todas las recomendaciones y después comerlos para ver cuál te gusta más. Si ya tienes tu porqué, imagínate que tú tienes un porqué en tu vida que es tener una vida saludable. Entonces ya sabes que hay que comprar todo esto, el apio. Y por eso hablo de la prueba de apio, ¿no? Si tienes el porqué claro, te facilita tus decisiones. Y al revés, el qué lo que haces demuestra tu porqué, ¿no? Si yo siempre, es cuando salgo del supermercado, llevo cosas saludables, la gente que me observa sabe que, mira, aquí hay una persona que quiere tener una vida saludable. No, va en dos direcciones. Yo creo que ya vamos al siguiente capítulo, ¿no?
Sí, a por ello.
Vamos a hablar del éxito, que es el mayor reto, ¿no? Y aquí vuelvo a hablar de empresas que tienen un porqué confuso. Y el caso que habla es el Walmart. El Walmart aquí no conocen mucho, pero es la cadena de supermercados más grande de Estados Unidos, ¿no? Y no fue el primer cadena de supermercados, ni lo más barato, pero sí que más exitoso, ¿no? Y explica un poco cómo es, ¿no? Que el fundador tiene este porqué, esta visión de, vale, pues es el supermercado para gente normal. Aquí viene gente normal, aquí no hay cosas raras, somos baratos, no los más baratos de todos, pero y aquí hay de todo y te tratamos de tú a tú. Y han tenido un éxito brutal. Hasta que un día, pues después de 50 años o no sé cuántos años han funcionado ya, que su fundador, lo que llevaba el porqué, pues falleció. Y desde entonces esta empresa tiene problemas. Porque la única persona responsable para aportar este porqué a la empresa era el fundador. Y una vez que ya no es el fundador, desaparece un poco, ¿no? Y aquí hablan de en este momento de una grieta, que también ha pasado al Apple, que explica que en la época, hace muchos años, que había una época en que Steve Jobs salía de la empresa durante unos años y también empezaba problemas, porque le era Steve Jobs que aportaba este porqué. Y durante unos años funcionaba bien, pero después poco a poco iba atrás, ¿no? Y por tanto, lo que aquí explica Simon Sinek es que el reto más grande que una organización debe afrontar es su propio éxito, ¿no? Porque mientras creces, el qué gana cada vez más protagonismo y es posible que el porqué se vuelva confuso, que vas a ampliar más productos, etcétera, y a veces ya no quede claro para qué sirve esta empresa, ¿no? Hay estos conglomerados de empresas que ya no sabes a qué se dediquen. El General Motors, que cazan de todo y más, o aquí en Europa tenemos a Bosch, por ejemplo, ¿no? La empresa alemana que nosotros conocemos de electrodomésticos, pero también tiene en el sector industrial hace mucho, básicamente fabrican de todo, ¿no? Y ya no sabes para qué. Por tanto, es importante aquí el porqué de la organización no depende solo del fundador. Y la prueba que Simon es un poco macabro que propone es la prueba del autobús escolar, que básicamente es, imagínate que si un autobús escolar atropella al fundador de la organización, pregúntate si la organización seguirá prosperando al mismo ritmo o no.
Sí, porque al final yo creo que hay un punto importante en todo esto, Jeroen, y es que una empresa es una cultura, un grupo de personas que se reúnen en torno a un conjunto común de valores y creencias. No son los productos ni los servicios los que unen a una empresa, ni el tamaño y el poder. Al final, lo que hace fuerte es ese sentido de creencias y valores que todos, desde el CEO de la empresa hasta la persona que trabaja en recepción o la última persona que ha entrado a la empresa, comparten. Y cuando las personas dentro de una empresa saben por qué vienen a trabajar, o cuando hablamos de un equipo saben por qué se reúnen a colaborar juntos, ya sea un deporte, ya sea en la música, es más probable que las personas ajenas comprendan el por qué les hace especiales. En este tipo de organizaciones, desde lo más alto hasta lo más bajo, nadie se termina viendo ni más ni menos que los demás, porque todos saben que se necesitan unos a otros como un perfecto engranaje. Grandes organizaciones se vuelven grandes de verdad porque las personas dentro se sienten protegidas. Y ese sentido tan sólido de cultura lo que hace es crear la pertenencia y actúa como una red que va creciendo más y más. La gente viene a hacer lo que tiene que hacer sabiendo que sus compañeros, que la propia organización en su conjunto lo va a cuidar para que pueda dar a su vez lo mejor. Eso fomenta un resultado recíproco. Y es lo que tenemos que buscar muchas veces en la empresa, ser nosotros quien demos los primeros pasos, por ejemplo, en nuestros equipos, para conseguir que luego vengan esos pasos de vuelta y tengamos un valor añadido. Y el papel del líder no es proponer, como bien decía Jerún, todas las grandes ideas, sino crear ese entorno, como muy bien decía. Por eso siempre pregúntate cómo puedes crear ese entorno. Nuestra recomendación siempre es que partas del porqué. Cuentes esa historia inspiradora que une, que comparte creencias, valores a través del cómo, y el qué te terminará ayudando a que las personas cumplan sus propios porqués. Como veis, es la pescadilla que se muerde la cola, pero tenemos claro dónde empieza esa pescadilla, en el porqué que une a todo lo demás.
Y con esto ya llegamos al último capítulo, ¿no? Descubrir el porqué.
Lo más bonito de todo.
Sí, el cómo. El cómo. Al final llegamos al cómo. El cómo básicamente es ser una flecha. Que dice que si quieres lanzar una flecha con un arco, lo primero que tienes que hacer es tirarlo hacia atrás para atanchar el arco y después, con dirección, con fuerza, puedes tirar hacia adelante. Y con esto pasa lo mismo. Si quieres conocer tu porqué, lo que tienes que hacer es mirar hacia atrás. No descubres tu porqué mirando hacia adelante, al futuro, no, tienes que mirar hacia atrás. Y aquí dos puntos súper importantes, ¿no? Primero, todos tenemos un porqué. Ya tenemos, todas las personas tienen un porqué, todas las organizaciones tienen un porqué. Lo que pasa es que es muchas veces difuso, no tenemos muy claro, no tenemos por escrito, y por eso vale tanto la pena mirar atrás en estos momentos, que es justo también el método que seguimos en el curso Descubre tu propósito, que miramos primero hacia atrás, o no primero, pero es la pata más importante que llevamos, miramos atrás para mirar, bueno, pues, ¿por qué hemos hecho las cosas que hemos hecho? Y después habla de otro tema importante aquí, es la competencia. Y si tienes un porqué, la única competencia que tienes eres tú mismo. No hace falta mirar lo que hacen las otras empresas o hacen las otras personas para copiarlos o mejorar lo que hacen ellos. Simplemente sé tu propia competencia. Y de pronto, la última reflexión que tengo aquí apuntado y que para mí es una de las más importantes, que es ¿qué pasaría si dejas de competir y simplemente intentas de mejorar cada día?
A mí me parece, Jerún, que probablemente todos los puntos anteriores, todas las lecciones, todos los capítulos que hemos estado viendo durante el resto del libro, se juntan en este punto, se aunan en este punto para de verdad ponernos en marcha con algo que es importante, y es cómo poder descubrir el propósito, que es algo que por su intangibilidad muchas veces no es sencilla, pero sí que podemos deciros que todas aquellas personas que lo terminan descubriendo tienen un antes y un después. El hacerlo, esos pasos que podéis hacer, podéis utilizar desde luego el libro de Simon Sinek. Yo he hecho también los cursos para aprender más sobre cómo lo hacía, porque Simon Sinek también tiene un curso online sobre este libro. También, como decía ayer, está el curso de Kenzo, de Descubre tu propósito. Pero de verdad os animo a que deis ese paso para ser cada día mejores a través de vuestro propósito, por esa grandísima diferencia que marcará, no solo porque es algo que nosotros ya hemos visto en nuestras propias carnes, sino que de verdad lo hemos podido comprobar en los cientos de alumnos que han pasado por los talleres de Kenzo. Entonces, os animamos porque es el primer gran paso, de verdad, aunque parezca tan intangible que a veces lo confundamos con ser productivo, pero para ser más efectivos este es el primer gran paso.
Vamos terminando. ¿Qué te parece el libro? ¿El estilo? ¿Y cuál es tu valoración, Quique?
Pues creo que es un libro que está escrito de una manera amena, muchos ejemplos, muchas personas que podemos conocer, tanto empresas, organizaciones, políticos, personajes históricos, que al final es cierto que consigue Simon Sinek llevarnos a través de un hilo conductor. Y escrito con una facilidad innata, se nota que es un grandísimo comunicador. De hecho, ha mejorado incluso más en sus siguientes libros, que a lo mejor en el futuro trataremos. Voy a ser un poco, ya sabes, Jerún, yo soy de los que pienso que cuanto menos, mejor. El libro tiene un grandísimo valor que quizá en la charla de los 18 minutos de TED está perfecto de tiempo. Este libro quizás se extiende demasiado para contar puntos en los que a veces, ¿cómo decir?, no son tan científicos, sino que mete un poquito de paja, vamos a decirlo de esa manera. Pero el valor detrás en la idea original es tan potente que le voy a dar un 4 de valoración.
Tienes razón, es fácil de leer. Los ejemplos son muchos, aunque tal vez demasiado Apple.
Sí, demasiado, demasiado.
yo soy usuario de Apple, por tanto, para mí ningún problema, pero justo Simon Sinek, que conoce el tema de por qué, que se trata de creencias, también tiene que saber que la gente que no son de Apple difícilmente puede conectar tampoco con estos ejemplos, ¿no? Por tanto, yo creo que debería haber también buscando otros ejemplos tecnológicos, no solo Apple. Pero esos son detalles, ¿no? Tú has dicho que quizás es un poco más extenso. Yo sacaría el quizás. Para mí ha sido... ¿no? Me costó especialmente los últimos capítulos y pensaba, vale, pues es muy repetitivo en el sentido de, vale, el qué, el cómo y el por qué, ¿no? Básicamente todo el libro se puede resumir directamente en el título, ¿no? Con el título ya tienes suficiente, básicamente, ¿no? Y aportan muy pocas pruebas y pocos pasos prácticos para decir, vale, cómo hacerlo. Y otro crítico que yo tengo en este libro es que va muy dirigido a líderes de grandes organizaciones que quieren dominar el mundo. Que son no solo los ejemplos, también habla de grandes estructuras, hablan de conseguir ser mayoría en el mercado y todas estas cosas. Yo creo que en los mismos conceptos y en el mismo valor para personas a nivel personal. Yo creo que podría haber centrarse un poco más en, vale, pues y yo como persona normal, ¿qué valores puedo sacar yo de tener claro mi por qué? Porque también son muchos. Ya sé que el dinero que luego tiene que ganar como consultor en grandes empresas es mejor si hablas de grandes empresas, ¿no? Pero es así. Por eso, yo creo que después de haber visto la charla TED que a mí me encantó, ¿no? y expliqué básicamente los conceptos básicos, yo esperaba mucho más el concepto básico detrás de esto, el círculo de Gallo, ya había entendido desde esta charla, yo esperaba mucho más el cómo aquí, ¿no? De cómo hacerlo. Y aquí me ha defraudado bastante porque no me expliqué los pasos. Y después, pues esto por la repetición, pues yo al final me quedo con un 3.
Perfecto. Hay un punto que a mí sí que me gustaría decir, Jerún, que nosotros en Kenso, la parte del por qué lo cambiamos esa palabra para utilizar para qué. Es algo muy sencillo, pero el cambio es sustancial. Cuando tú a una persona le preguntas por qué ha hecho algo, siempre hay una justificación. Parece que lo que estamos buscando es, bueno, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué terminaste aquello? ¿Por qué no has hecho lo otro? Siempre va buscando ese chip que hace que automáticamente la otra persona le salte y vaya en posición de defensa. Sin embargo, si cambiamos el por qué por para qué, al utilizar esta palabra lo que hacemos es que el chip que se active, el motivador que se dispare, sea uno mucho más creativo, innovador y desde luego desde un juicio más neutral. Probadlo a hacer en vuestro día a día, sustituir el por qué por un para qué. La respuesta será relativamente parecida, pero el enfoque de cómo se va a sentir la otra persona va a ser mucho más potente y vais a conseguir una unión más grande porque se va a sentir escuchada en lugar de juzgada. Era un pequeño inciso que quería hacer porque lo hemos comentado durante el capítulo y quería que vosotros también fuerais conscientes de por qué nosotros utilizamos para qué en lugar de por qué.
Nos vemos en un mes, volvemos a la lectura.
¿Sí?
En este caso, compaginando con el trabajo habitual, ¿no? Siempre pues volvemos a leer por las primeras horas por la mañana o a las noches. Y hemos ya elegido el siguiente libro, por si quieres leer con nosotros, ya puedes comprarlo.
Yo solo tengo 4 horas para leer, Jerún. O sea, que a ver qué me das en 4 horas.
Yo no sé si es posible leerlo en 4 horas. Que, vale, aplicando las técnicas que Tim Ferriss explica en este libro, La semana laboral de 4 horas, seguramente podrás delegar la tarea y leer el resumen y quedarte con lo más importante, pero esto no vamos a hacer nosotros. Pues este es el libro, La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, un libro aún más viejo, creo que es del año 2007, si no me equivoco, y fue todo en sensación en su tiempo. Y vamos a ver cómo se aguanta ahora mismo.
Pues seguro que bien.
Pues nos vemos en un mes.
Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
Empieza con el porqué. Hasta dentro de muy pronto.
Chao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.